El Triángulo de la Confianza, donde la radio se convierte en encuentro e información útil.
¿Desde qué edad se puede hacer una tarjeta de crédito?
A la persona natural cumple 18 años y se le emite su carnet de identidad, ya puede acceder a los servicios bancarios.
Esta resolución 54 del 18 establece las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema del comercio interno.
¿Qué cosa es obesidad? No es más que cuando el cuerpo acumula un exceso de grasa, que esto puede traer consecuencias para la salud y la calidad de vida de ese niño.
La estrategia de acercamiento del reciclaje, de la recuperación a la población, se está trabajando hace más de 3 años. El proyecto Reciclo Mi Barrio está haciendo semanalmente.
Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 11 y 45 de la mañana por Radio Ciudad del Mar.
Y ahora vuelve con ustedes El Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso y qué bueno. Mi invitado está aquí en cabina. Se trata del doctor en medicina veterinaria, Raúl Alejandro González Martínez. Y me dice que... Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para los radioyentes.
Muy buenos días. Y me dice que vamos a hablar de una enfermedad bien conocida.
Sí.
Y muy peligrosa.
Al igual que la que hablamos en el programa anterior, el moquillo, esta enfermedad es bastante peligrosa para los cachorros.
Bueno, colega, hablemos entonces de la parvovirosis.
La parvovirosis.
Ya lo decía, una enfermedad, pudiera decir, común.
Sí, bastante,
bastante común.
Bastante común y distribuida a nivel mundial en casi todas las regiones. Pero bueno, las regiones del trópico es más común. Más común se parece enfermedad.
¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra mascota tiene parvovirus?
Bueno, los primeros síntomas, lo primero que deben saber o que debemos conocer es que es una enfermedad que generalmente ataca a los caninos, general a los perros, los caninos que normalmente tenemos en la casa, y es una enfermedad que se caracteriza por un síntoma clásico que es la diarrea, diarrea con melena, que son las diarreas con sangre. Entonces este es el primer síntoma que alarma casi siempre a las personas, que el animal presenta una diarrea y dice, tiene parvovirus, vamos a correr por el veterinario. Algunos corren, otros automedican, como ha pasado en algunos casos. Pero sí, es una enfermedad muy, muy común, y principalmente en Cuba y en las regiones de México, Estados Unidos, son muy común, es muy común esta enfermedad.
Hay algo que se me pasaba, y es la invitación, aunque está hecha desde el inicio del programa, solo que cambio ahora el sentido, el objeto de la llamada, de la comunicación con nosotros. Ya sabe usted que nos escucha, dígaselo a su vecino, siempre tengo esta atención para que sea más la audiencia de nuestro programa. Los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01 a su disposición. Ya estamos en plena consulta veterinaria. Conversamos acerca de parvovirosis y especialmente aquellas personas que acostumbran, que tienen en casa un perrito, y digo perrito porque sí, ahora vamos a hacer la aclaración, doctor. Se ha dicho siempre que esto es una enfermedad que únicamente le da a los animales de raza y que tiene un periodo, que pasado ese periodo ya no hay probabilidades de que la parvovirosis se presente. ¿Es así?
Eso son más mitos
que realidades. Que
realidades. Son más mitos que realidades. Entonces, nada, a ver, el parvovirus es una enfermedad que, como la palabra lo dice, parvovirus. Parvovirus es una clasificación de un grupo de virus. De hecho, hay parvovirus en cerdos, hay parvovirus en humanos, generalmente en niños, hay parvovirus en felinos y hay parvovirus en caninos. Pero generalmente conocemos, que vemos las siglas, que es PVC, que es el parvovirus canino, como esta enfermedad. Es una enfermedad viral, clasifica dentro de los enterovirus. Cuando clasificamos dentro de los enterovirus es que atacan el sistema digestivo principalmente, y estudios recientes afirman de que en casos de las muertes súbitas es porque tienen un cierto tropismo, quiere decir que ataca también las células cardíacas, las fibras musculares cardíacas, y esto es muy común en los animales que comienzan una fase aguda y mueren de forma súbita, y es por un problema cardíaco y no tanto por un problema de deshidratación o un choque hipovolémico.
Vamos a reiterar la aclaración. ¿Puede dar la parvovirosis en cualquier etapa de la vida del can?
Sí, ¿qué pasa?
Que no siempre tiene, no tiene que ser antes del año, como comúnmente se escucha decir por ahí.
A ver, esto tiene cierta realidad, este mito tiene cierta realidad, y le explico por qué. Es una enfermedad que ataca generalmente a partir de las primeras, del primer mes de vida a los animales, las 4 semanas, y ya el animal empieza a adquirir cierta inmunidad a partir del año, ya que la madre por inmunidad pasiva y demás le pasa ciertos anticuerpos al cachorro. Pero en animales inmunodeprimidos, cuando el animal es inmunodeprimido, es por ciertas deficiencias vitamínicas, por cierto estrés, por deficiencias nutricionales, sí puede adquirir el virus, lo que presenta los síntomas más leves. Hay veces que tenemos una perrita que tiene 9 años, la perrita se encuentra enferma, está tratamiento con algún esteroide o algo, se inmunodeprime y puede adquirir el virus, lo que los síntomas son mucho más leves que en cachorros. Existen estudios que hablan de que los síntomas se caracterizan por ser mucho más leves. Diarreas, algún vómito.
¿Animales de raza? ¿O suele en el perro chulo, como decimos, también aparecer la parvovirosis?
Sí, esto es una enfermedad que puede atacar. No tiene especificidad por razas ni nada. Sí hay algunas razas que tienen por genética ciertos factores predisponentes a adquirir el virus con más rapidez, pero esto todavía no está probado. Puede atacar a cualquiera de los perritos, cachorros que tenemos en la
vamos a atender, colega, la persona que tengo en línea. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí,
buenos
le
días.
Escuchamos.
Mira, yo quisiera hacer una preguntita al veterinario.
Sí,
yo tengo un perrito que ya bastante viejito. Yo le he dado de todo porque pienso que sea una alergia, pero la tos no se le quita. Yo sé que están hablando del Parmovirus, pero como él está en la emisora, quisiera hacerle esa pregunta, a ver qué él me pueda decir.
Bueno, a ver, primero que todo, como siempre les recomendamos, es que sea chequeado por un veterinario, su veterinario de cabecera, y quien tiene su veterinario que lo atiende. En perros viejos es muy común que aparezca una tos, que es como una tos, como si tuviese algo en la garganta y hace como por vomitar. Hace como que para querer hacer un vómito, y esto casi siempre en animales viejos está relacionado con ciertas insuficiencias cardíacas, generalmente insuficiencias cardíacas izquierdas. Por eso es que les recomiendo que si un veterinario lo puede ver y auscultar para descartar que sea una insuficiencia cardíaca, sería lo ideal. Ahora, lo otro sería algunos tratamientos con antibióticos, pero si es una insuficiencia cardíaca y además de antibióticos, lleva algunos digitálicos, generalmente los que más comúnmente usamos, la dioxina, y algún diurético como furosemida y espironolactona. Pero ya le digo, necesita un vistazo de un veterinario, una buena inspección clínica, porque al ser un perro adulto puede que sea una insuficiencia cardíaca.
Bueno, a mí me está atendiendo un veterinario y me dijo a mí que tiene problemas cardíacos porque él presentó mucha falta de aire y todas esas cosas. Entonces me le mandó el Lisinopril. Yo le estoy dando un cuartico de Lisinopril todos los días. Ajá. Pero él me sigue con la tos. Me mandó también furosemida. Sí, también. Ajá. Pero él me sigue con la tos continua y de noche y más.
Sí, generalmente la tos de noche, ya le digo, eso depende quizás. Ya lo que lleva es una modificación del tratamiento, porque hay veces que no hay respuesta con algunos tratamientos, algún cardiotónico y con diuréticos, y hay que cambiar hacia otro, quizás con la digoxina, con la furosemida. A mí siempre me gusta aplicar un antibiótico porque siempre se acumula líquido y eso actúa como caldo de cultivo para muchas bacterias. Generalmente con vino, pero ya le digo, eso depende del grado de insuficiencia cardíaca que tenga y el tipo que sea, que generalmente son insuficiencias cardíacas izquierdas, aunque puede ser cualquier otro problema respiratorio. Pero si ya está diagnosticado, lo que les recomiendo es que el veterinario que la vio reoriente el tratamiento hacia utilizar otros medicamentos. Yo que generalmente utilizo la digoxina, porque dentro de los digitálicos que más comúnmente se utilizan, esa es una de los que más efecto tiene. Y lo otro es que, como siempre les digo a los pacientes que tengo con insuficiencia cardíaca, El corazón no para, eso está en constante trabajo, y si para, lamentablemente fallece el animal. Y al ser un músculo que está en constante trabajo, generalmente esas insuficiencias cardíacas, en vez de mejorar con el tiempo, lo que van es hacer deterioro, porque imagínese usted, eso no hay forma de pararlo. Sí, se previene con algún tratamiento, pero no es la solución. Y generalmente son populopatías, casi siempre son populopatías. Pero nada, lo que les recomiendo es eso, que su veterinario vuelva a reorientar el tratamiento y ver cómo es la mejoría que vaya teniendo.
Gracias, mi amor.
No hay de qué, mi vida.
Bien, muchísimas gracias a usted por comunicarse. Otra persona en línea, doctor, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días para el equipo de la radio y para el doctor Raulito. Raulito, te habla Regla.
Regla.
Bueno, nada, yo no voy a hacer una consulta ni nada. Yo lo que quiero es referirme al trabajo de Raulito, de Dael y de su equipo, que realmente, vaya, son personas maravillosas que tenemos en muy alta estima las personas por su dedicación a su actividad y demás. Son grandes personas, como profesional y como seres humanos.
Muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Muchas gracias, Relita.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa, y qué satisfacción que se le reconozca y públicamente su trabajo, doctor. Bueno, retomamos el tema que nos ocupa hoy. Hablamos acerca de la parvovirosis, en especial de la canina, que es la más común, pudiéramos decirlo de esa manera, la más común, sí. La que más nos preocupa, que nos asusta cuando tenemos un perro en casa. Ahora, doctor, ahí hay algo que quisiera que quedara claro, porque la diarrea, estas heces blandas en los primeros años, en los primeros meses de la vida, en el primer tiempo de la vida, tanto en los humanos como en los animales, siempre tiende a preocupar, y puede ser por diversas causas, por muchísimas causas, claro. Incluso causas digestivas propiamente, de que algo le cayó mal, o cualquier situación de este tipo. ¿Cómo salir corriendo con el animal para el veterinario con la sospecha de que se trata de parvovirosis y no de una diarrea común que usted quizá con un medicamento en casa pueda resolver el problema? Bueno, ¿qué características tienen esas heces que nos hacen enseguida sospechar que se trata de parvovirosis?
Sí, a ver, hay muchos memes y muchos videos, como digo yo, que cuando que está el veterinario y huele las heces, dice esto es parvovirus. A ver, aclarar que las gastroenteritis hemorrágicas, como la que causa el parvovirus, no siempre es por parvovirus. Hay otras, como algunos Clostridium, como la Campylobacter, son bacterias que producen gastroenteritis hemorrágicas muy parecidas al parvovirus. Pero ¿qué pasa? Las heces del parvovirus generalmente tienen un olor tan fétido como a pescado podrido, así, y es porque tiene melena. ¿Qué significa la melena? Que es sangre que proviene de vías digestivas, esa sangre se digiere y adquiere ese olor. Y esa es la principal, el principal síntoma que nos puede decir que puede estar causado por
la fetidez de las
fetidez. Y que casi siempre el parvovirus está acompañado de vómitos. Son vómitos que pueden ser de 6 y hasta 15, 16 vómitos en cuestión de 24 horas. Y esto es alarmante porque eso conlleva a una deshidratación que puede ser grave en el caso animal. Así que diarrea, vómito, decaimiento, es un virus que causa fiebre, corre rápidamente para el veterinario porque puede ser parvovirus. Y principalmente si es un animal que tiene una edad menor al año, esto nos alarma mucho más que un animal que es más adulto, porque como ya te digo, generalmente pasan la enfermedad de una forma bastante rápida.
Sí, bueno, confirmamos este asunto de que los canes en edades más tempranas, en edades incluso menores al año, la probabilidad es mayor, y la fetidez en las heces, o sea, este mal olor en las heces es el que nos alarma inmediatamente. En el caso, ya lo decías, en el caso de los animales que superan este año se puede presentar el parvovirus, solo que la sintomatología tiende a ser menor, aunque la deshidratación siempre va a ser la consecuencia más grave de este asunto. Por lo tanto, hay que atenderlo inmediatamente. Vamos a conversar acerca del tratamiento, vacuna, si existe para la parvovirosis, sí. Pero vamos a hacerlo después de la pausa. A usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. El 31 de marzo de 1914 nació en San Juan de los Lleras, Las Villas, el creador Samuel Feijoo.
Poeta, narrador, pintor y promotor cultural, fue el intelectual cubano que más se acercó a su pueblo, recogiendo sus tradiciones y transformándolas en arte y palabra.
En su natalicio lo recordamos como sembrador de identidad y guardián de la cultura cubana.
31 de marzo, natalicio de Samuel Feijoo. ¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Estamos de regreso para los minutos finales del Triángulo de la Confianza y, como es habitual, le daremos a conocer el tema que nos ocupará mañana martes. María Esther Aguiar, muy buenos días.
Buenos días, y qué bueno que me asististe un poquito más en la letra, porque ando sin espejuelo, pero bueno, la mañana vamos entonces con el tema consulta de atención temprana en el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto. Ese será el tema para debatir mañana en el Triángulo de la Confianza y, como siempre les digo, a las 11 de la mañana.
Puntualidad absoluta. Y si se nos olvidan los espejuelos, estamos fritos con la lectura. Gracias, María Esther. Regreso al tema que nos ocupa, cuidando a tu mascota. Consulta veterinaria que hacemos en los días finales del mes en el Triángulo de la Confianza. Mi invitado, el doctor Raúl Alejandro González Martínez, médico veterinario. Amigo mío, hemos hablado acerca de la parvovirosis, de todos, sobre todo de la sintomatología, de la clínica y la precaución que deben tener los dueños de estas mascotas, porque hemos hablado de la parvovirosis canina, que ya decía que es la más común, la que más conocemos, ¿no? Y sobre todo en las casas. Entonces, la parvovirosis, sí, se sabe que tiene un final que no quisieran los dueños que así ocurriera. Ahí está su mayor peligro, por deshidratación, por la sintomatología clínica tan fuerte y tan aguda que presenta el perro. Me estoy acordando de mis estudios de veterinaria hoy. Sí. Yo cada vez que tú vienes, yo me siento feliz, porque me hace recordar entonces también los estudios de medicina veterinaria. Una profesión hermosa.
Así es.
Compleja.
Muy compleja
y muy difícil también en los estudios en la universidad. Doctor, entonces, tratamiento que pudiera tener un animal en aras de salvarlo, que es en definitiva la misión del médico veterinario, pero también lo que quiere el dueño de este perro.
Sí, así es, Boris. Es una enfermedad bastante agresiva, con una alta mortalidad y movilidad en los caninos, principalmente cachorros. Y es una enfermedad que, al ser un virus, el tratamiento casi siempre es profiláctico. La vacunación es lo principal para prevenir la enfermedad. Profiláctico. Y es con la vacuna. Gracias a Dios, Cuba produce una vacuna que está hecha, para que me entienda, conformada por un antígeno, el antígeno del virus, que se encuentra circulando en Cuba. Es el serotipo, la cepa del virus, para que me entiendan, que está circulando en Cuba. Y es, para mí, una de las vacunas más seguras, porque es con esa que está en nuestro país, con la que se hace ese antígeno y luego se vacuna a los animales. Ahora, tratamiento: una vez que la enfermedad está instaurada, es muy importante comenzarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, dentro de los síntomas, el vómito y la diarrea son los síntomas más agresivos por el riesgo que hay de deshidratación y shock hipovolémico. ¿Cómo corregir esa deshidratación? Lo primero es el uso de soluciones isotónicas viendo venoso, que normalmente se utiliza el cloruro de sodio, y a mí me gusta mucho usar destroza. Hay mitos con la destroza que dicen que no le pongo destroza porque le da diarrea. La destroza no da diarrea, pero si tienes un paciente que está deshidratado y lleva un periodo de 24 horas sin ingerir alimentos porque tiene vómitos, entonces está hipoglucémico. Entonces tú tienes que acompañar esa hidratación con destroza, además de la aplicación de soluciones electrolíticas, como es la solución Ringer Lactato, que, además de corregir los electrolitos, también tiene cierta función sobre las funciones metabólicas, dígase la regulación ácido básico, pero bueno, esos son temas más técnicos. En fin, hidratar es lo principal. Lo primero que se hace es estabilizar al animal. Luego de esto es evitar los vómitos. ¿Por qué? Porque los vómitos son una de las principales causas de deshidratación. No está recomendado la aplicación de sales de rehidratación oral. Tiene diarrea, tiene vómito, le voy a dar sales de rehidratación. Esto irrita más la mucosa gástrica y provoca más vómitos. También está contraindicado el uso de clara de huevo vía rectal. Hay estudios que prueban de que esto causa más diarrea. ¿Por qué? Porque si vamos a la base química del huevo, el huevo es albúmina, es una solución hipertónica de albúmina. Entonces, al ponerlo vía rectal, vas a provocar diarreas hipertónicas, vas a sacar más líquido dentro del intestino y, por ende, va a tener más diarrea el animal. Luego de controlar el vómito, metoclopramida. ¿Qué pasa con la metoclopramida? Que al ser un procinético, causa más diarrea. Entonces, hay contradicción con esto. El uso de un antihistamínico, que generalmente es la cimetidina o la ranitidina. Se puede usar un inhibidor de bomba protones, que generalmente es el omeprazol, viendo venoso, para proteger la mucosa. Y como antiemético también se utiliza mucho un medicamento que se llama ondansetron, que es un antiemético también. Controlar la hemorragia. ¿Por qué? Porque es un virus que elimina toda la mucosa, tanto gástrica como intestinal. Entonces, esto hace que los vasos, los capilares sanguíneos, queden expuestos y esto provoca hemorragia. Controlar la hemorragia. Muchas personas corren y le ponen vitamina K. La vitamina K tiene un periodo de para hacer efecto de aproximadamente de 8 a 12 horas, porque ya tienes que ponerle intramuscular, ir al hígado, el hígado a metabolizar, sintetizar los factores, ciertos factores de coagulación. Demora mucho. ¿Qué debemos utilizar? Coagulantes mecánicos. ¿Cuáles son los coagulantes mecánicos? Que producen vasoconstricción, activan algunos factores de coagulación también. Uno que se usaba mucho en veterinaria, que hace años que no lo veo, que se llama Coagulan, es muy bueno. Y otro que es muy común ahora es el ácido tranexámico, que también se utiliza para controlar esa gastroenteritis hemorrágica. Lo otro es, yo en mi caso utilizo algunos esteroides. ¿Por qué? Porque la miocarditis, que es la inflamación que causa el virus sobre el miocardio, es la principal causa de muerte súbita en los cachorros. Entonces, al tú aplicar un esteroide, disminuyes un poco esa inflamación y facilita la estabilidad hemodinámica del animal. Lo otro es antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Porque a pesar de que no vas a eliminar el virus, sí elimina ciertas bacterias oportunistas que, una vez que eliminas la mucosa, que es la primera barrera defensiva que tiene el tracto digestivo, al tú eliminarla, queda expuesto a agentes patógenos, a veces propiamente del mismo intestino, como es la coli, la Escherichia coli, que es una bacteria que puede atacar el intestino. Entonces, apoyar con un antibiótico que disminuya un poco esa flora bacteriana y evite que algunas bacterias entren al torrente sanguíneo y causen septicemia. Entonces, esto es lo más común. Generalmente yo utilizo una combinación de metronidazol con cestriazona vía endovenosa, o a veces utilizo metronidazol con enrofloxacina, que es una quinolona que también tiene una buena respuesta terapéutica. Y bueno, nada, hay contradicciones también con la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque si ingieren alimentos, eso va a hacer que se libere más ácido, va a hacer que aumente la digestión. Entonces, yo generalmente indico por un periodo de 12 horas, de 8 primero, 12 horas, eliminar los alimentos. Solo mantener la vía parenteral, la vía endovenosa, y entonces luego ir incorporando los alimentos poco a poco.
Ahora, doctor, has hecho la enumeración. Me imagino que alguien preocupado esté anotando y va a ser un poco complejo, ¿no?
Sí, claro.
Independientemente de todo lo que has dicho, o sea, los medicamentos que se utilizan en el tratamiento para que la parvovirosis no llegue a matar al animal, que generalmente claro, es un alto porcentaje, ocurre, ¿verdad?
Sí, sí.
Ocurre
sí,
un alto porcentaje. Ahí la importancia de la vacunación. Yo creo que es bueno decir que, independientemente de todo lo que has dicho, lo más aconsejable es inmediatamente acudir al médico veterinario.
Sí, claro. A ver.
O sea, no someterse uno en casa a un tratamiento que quizá conozca, pero sí ir inmediatamente al veterinario.
Lo más importante es ir al veterinario. ¿Por qué? Porque es el veterinario el que sabe qué cantidad de hidratación va a poner, qué cantidad de medicamento va a poner, qué medicamentos va a poner. ¿Me entiendes? Cada veterinario tiene su protocolo de tratamiento, que todos están guiados en el uso de antieméticos, antiácidos, hidratación,
antibióticos. ¿En función de la clínica?
Sí, en función de la clínica. Es tratar los síntomas. Ahora, las enfermedades virales se caracterizan, su tratamiento se caracteriza por tratar síntomas.
Sí, rápido, me queda muy poco tiempo, pero hay algo que no quiero pasar por alto y es la vacunación. Ya te referías a la vacuna cubana, la conozco, sé de su efectividad, pero ¿en qué momento se aplica?
Sí, a ver, la vacuna cubana se dice que se debe aplicar de 6 a 8 semanas de nacido el animal, aunque hay quien la pone primero como preventivo, hay quien a los 30, 35 días la puede poner, pero generalmente es de 6 a 8 semanas de vida. Y está la vacuna americana, que no está certificada, pues no está certificada en Cuba, pero aún así las personas a veces la logran introducir en el país, que son las vacunas no vivas, que son las vacunas que vienen, que son las llamadas quíntuples hexavalentes. Esas se ponen a los 60 días.
El veterinario es el que debe poner
la vacuna. El veterinario es el que pone la vacuna.
Bien. Muchísimas gracias, amigo mío, por haberme gracias acompañado en el programa. Bueno, nada, te esperamos el mes próximo, casi finalizando el mes, para nuevamente hacer esta consulta veterinaria que sé que muchas personas agradecen. También gracias a usted que nos escucha. Ya sabe, mañana a las 11 en punto es la invitación siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Nou.
Y haremos otro triángulo. Otro triángulo. De confianza, de confianza, de confianza, de confianza.